Buenas, estamos en Autonomía Ciclista. Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro 36 programa, en el que tenemos diferentes secciones, una de ellas dedicada a la mecánica, otra de ellas en la que hablaremos de la edad de oro de la bicicleta y, si nos da tiempo, comentaremos algunas noticias graciosas. Recordad que estamos en Radio Almaina, en la 107.1 del FM Granadino. Este programa se emite en esta radio los jueves de 8 a 9 y los de la tarde y los domingos por la mañana de 9 a 10. También saludamos a Radio Bronca en Barcelona, en la 104.5 del FM, que se emite este programa los viernes de 1 a 2 del mediodía o de la tarde. También a Radio Insurrecta en Castellón, en la cual sonamos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y recordad nuestro contacto, autonomiaciclista@homemade.com. Como música, hoy tenemos una recopilación del magnífico grupo Black Market Karma y esperemos que os guste. Vamos con uno de ellos, con el primero. Bueno, primero vamos con la sección de mecánica, esta sección que nos dedicamos a hablar un poquillo de la bicicleta y de la parte mecánica. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría leeros un pequeño texto, un micro relato, que no se sabe muy bien de dónde ha salido, pero bueno, se titula Confesiones de un mecánico de bicicletas. Y dice así, a ver qué nos cuenta este mecánico de bicicletas que se confiesa con nosotros. Cuando oigo un sonido fuera de lugar e improcedente que proviene de una bicicleta que pasa a mi lado, mis entrañas protestan. Se produce una manifestación violenta y exacerbada en mi alma. Surgen disturbios, grandes incendios, pequeñas explosiones y charcos de sangre. Hay personas muertas y otras heridas. Bebés de gatitos torturados, gritos de desesperación, se oyen disparos y cuchillos afilados, se retuercen aceros, se deshacen los hierros, se desintegran los muros, caos y destrucción. El planeta salta por los aires y el universo implosiona. No es que me guste arreglar bicicletas. Se trata del placer en el alivio que me produce verlas funcionar bien, sentirlas alegres y cuidadas. Necesito que todas las bicicletas que existen funcionen a la perfección para calmar la guerra, para encontrar mi paz. Increíble confesión de un mecánico de bicis. Pero bueno, después de esto, creo que era una buena introducción para la sección de hoy. Hoy vamos a hablar de elementos de seguridad para la bicicleta y para nosotros mismos, para los que conducimos la bicicleta, especialmente con el frío, ¿vale? Podríamos haber hecho este programa un poquito antes, pero bueno, ahora todavía estamos en época en la que hace mucho frío y nos queda todavía un poquito. Entonces, bueno, son elementos de seguridad, primero que tienen que ver con más específicamente de los componentes de la bicicleta y luego, ¿por qué no hablar un poco de cómo cuidarnos en bici cuando hace frío? En primer lugar, podemos hablar de las cubiertas de la bicicleta. Como sabéis, hemos hablado un poquito en algún programa anterior. Como sabéis, la cubierta es la parte de la bicicleta que está en contacto con el suelo y, por tanto, es la parte que produce, que asegura, primero, que nos desplacemos y después que tengamos un agarre. También nos interesa que se agarre, pues, al suelo. Normalmente, si hablamos de ciclismo urbano, como es este programa, va de esto, pues que se agarre al asfalto o similares, ¿no? Entonces, hablando de cubiertas, qué duda cabe que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estén en buen estado, que no estén muy desgastadas, que si están muy desgastadas van a estar muy lisitas y muy lijadas, entonces vamos a tener menos agarre en el suelo, y esto es especialmente importante en invierno, ¿vale? Porque a veces hay lluvia, a veces el suelo está mojado. Por tanto, cuando el suelo está mojado también hay más suciedad porque arrastra, pues, polvo, etcétera, y es más fácil resbalar. Entonces, es importante tener las cubiertas en buen estado. En cuanto a la anchura de las cubiertas, porque ya sabéis que independientemente de la rueda que tengamos, podemos ponerle una cubierta que tenga más globo o menos globo. Esto quiere decir que sea más ancho o menos. Y por tanto, la banda de rodadura, es decir, aquella parte de la cubierta que más en contacto está con el suelo, sea la parte importante. Entonces, a más anchura en las cubiertas y en la rueda, más superficie de contacto y, por tanto, más agarre, ¿de acuerdo? Entonces, importante a lo mejor tener en cuenta que la banda de rodadura, cuanto más ancha ahora en invierno, pues más agarre vamos a tener. En principio, vamos a ver que también hay excepciones. Después, es importante que el dibujo de la cubierta, es interesante saber que está hecho y normalmente diseñado, excepto en bicis decorativas o en bicis las fixie, a veces que quieren un diseño más bien bonito y estético más que práctico. El dibujo está normalmente fabricado, dibujo de la cubierta, para desalojar el agua en caso de que haya agua en el asfalto, en la carretera o en la vía donde vayamos. Entonces, es importante que considerar que en invierno mola más tener una cubierta con dibujo, más que una cubierta totalmente lisa, que eso nos va a facilitar que tenga menos rozamiento y, por tanto, vayamos más deprisa o facilidad para pedalear e ir a mayor velocidad, pero nos va a quitar agarre. Entonces, en invierno, tal vez es preferible, es preferible tener una cubierta con un dibujo, con el dibujo, pues, que sirve para esto, para desalojar el agua. Después, es interesante decir que hay neumáticos blandos y neumáticos duros. Cuando vamos a comprar un neumático, o aunque no lo compremos, si lo reciclamos o lo que sea, es interesante tocar el neumático, si le podemos preguntar a alguien, pues tal vez mejor, porque el neumático duro está normalmente hecho para, bueno, sirve, lo he usado mucho en competición, si no hay agua, este neumático duro, que normalmente son los más baratos porque afecta en el precio mucho por los materiales, cuanto más duro, menos agarre vamos a tener en el suelo en principio. Entonces, si bien es verdad que un neumático duro en verano no va a venir muy bien para rodar en asfalto mucho más cómodamente, el neumático blando, que es pues más caro, nos va a dar más agarre, más agarre en el asfalto y por tanto va a hacer que nos resbalemos un poco menos. Interesante hablar también del TPI, que a lo mejor lo podéis ver cuando vais a comprar una cubierta, etcétera. Simplemente nombrar que estas son las siglas en inglés de lo que significa filamentos por pulgadas. Esto quiere decir, cuanto más alto es el valor de TPI, es decir, filamentos por pulgadas, más sensación de seguridad es, porque más flexibles son y por tanto menos resistentes con el uso. Es decir, cuanto más filamentos tenemos en la, ha sido fabricada la cubierta, es más flexible y por tanto se adapta mejor al terreno, pero sin embargo es menos resistente con el uso y habría que cambiar los neumáticos más frecuentemente. Entonces los neumáticos de competición suelen tener valores muy altos, los neumáticos más duros suelen tener un TPI pues más bajo, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, para que sepáis que el TPI se refiere a eso, ¿no? En cuanto a... También es interesante hablar de la presión de las ruedas en invierno, de la presión de las ruedas en invierno, porque si bien hemos dedicado una sección de mecánica a hablar de la presión de las ruedas, todos sabemos que cuanto más presión, más duro está el neumático, la rueda, cuanto más duro, menos superficie de contacto con el suelo y por tanto menos agarre, ¿vale? Por eso en invierno es recomendable llevar los neumáticos con un poco menos de presión para que tenga más agarre. Entonces, cuanto menos presión, hay más nivel de adherencia. Siempre hay que respetar, como hablamos en el programa anterior, los niveles recomendados por los fabricantes, nunca bajar de ese mínimo. Y un neumático con menos presión también es más difícil de pinchar. Por ejemplo, pesado en un globo, aunque existe el peligro de pellizcarlo, en principio es más, un poquito más difícil de pinchar, ¿vale? También la cámara va a estar menos dilatada y por eso va a ser un poquito más resistente. Pero sin embargo, si tenemos la presión muy baja, hablamos en el otro programa de que es muy fácil pegar un llantazo, ¿vale? Por eso en las cubiertas tubeless o sin cámara, aquellas ruedas que van sin cámara, podemos tener unos niveles muy bajos en la presión porque no tenemos el peligro de pellizcar la cámara cuando pillamos un bache y sufrir un llantazo, ¿vale? Pero bueno, en fin, la presión de ruedas, importante, un poquito más bajo, no pasa nada, nunca por el mínimo que aconseja el fabricante. Otra cosa, los frenos, ¿qué pasa con los frenos? Los frenos en invierno, bueno, como sabéis, o si no sabéis, pues lo decimos aquí, lo nombramos simplemente, hay tres clases de frenos. Así en general, a lo mejor puede existir alguno más, pero en general hay tres clases de frenos. Uno es el freno de disco. Ya habéis visto que hay un disco en el buje y frena ahí y tal. Vale, hay un freno en buje, es decir, cuando, por ejemplo, en la bici normalmente holandesa es cuando pedaleamos un poco hacia atrás y ya sea bloqueando, o sea, que va reduciendo la marcha, va frenando. También la de piñón fijo se podría considerar tal vez que es freno en buje, pero más bien por la tracción que nosotros ejercemos con las piernas. Pero luego los más comunes, estos dos que he dicho de disco y de buje, no afecta lo que es la frenada, si no tenemos en cuenta el agarre del neumático, no afecta las condiciones de lluvia. Pero los frenos en llanta, que son los que normalmente tenemos, que son los frenos V-brake o los cantilever o los frenos de herradura, que son los que normalmente tienen las bicis pues urbanas o bicis... bueno, tenemos más... ahora las de disco están pegando fuerte, pero bueno, frenos en llanta son los más comunes. Ahí solemos tener dificultades cuando se moja la banda de frenado que está en la llanta, entonces se humedece y cuando se ejerce la presión por medio de las zapatas en esa zona... tiende a resbalar, entonces frenamos menos, ¿vale? Con menos precisión y necesitamos más trayecto, ¿no?
Más distancia de seguridad delantera.
Exacto.
Cuando llueva.
Exacto, más distancia de seguridad delantera es importante. Y tal vez la velocidad. La velocidad en invierno, tanto por la cubierta que hemos dicho que tiene menos agarre, aunque llevemos una buena cubierta, va a tener menos agarre, tanto por, sobre todo si llevamos unos frenos en llanta, pues más despacito creo que nos damos un elemento más de seguridad. Por otro lado, en invierno llevamos normalmente pantalón largo o así, o elementos que pueden caer, tipo bufanda o así, pues puede caer por el lado de la transmisión. Tendremos que tener especialmente cuidado con eso también para que no se atasque en la cadena, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más. Pues si tenemos una bufanda, pues bien agarradita al cuello. Pero lo del pantalón, que suele ser algo común y puede generar accidentes, aparte de rompernos el pantalón, pero bueno, en ese caso es menos grave que tener un accidente. Pues bueno, proponemos desde aquí que se usen pinzas de pantalón o que llevemos el calcetín por encima del pantalón, o bueno, ten cuidado con eso.
O un protector de cadenas, que hay algunas bicicletas que lo llevan.
Exactamente, o un cubrecadenas, como dice Jordi, que nos va a asegurar que no se va a atascar ningún elemento externo que llevemos nosotros con la cadena y con los platos, y entonces, puede conllevar un accidente. Por otro lado, esto siempre hay que llevarlo, pero en invierno pues hay que tenerlo más en cuenta porque anochece mucho antes, hay muchas horas de noche, las luces y los reflectantes, importante. A veces tenemos la sensación de que como la ciudad está iluminada, no hace falta tanto llevar ni reflectantes ni luces, pero es muy importante. Los coches, ya podemos hablar otro día más de esto, pero simplemente por nombrarlo, los coches... cuando tú eres conductor o cuando vas en un coche, te guías mucho por las señales lumínicas. Pues hay semáforos, los demás coches llevan sus luces, hay intermitentes, hay la luz de frenado, hay las luces de posición, etcétera. Cuando somos un vehículo en la calzada, es importante mantener ese código visual de luces, aunque estemos en una ciudad. Es muy importante tener tanto la luz trasera como la luz delantera. Y reflectantes, por ejemplo, hay reflectantes que se agarran al tobillo del pantalón, también cumplen la función de pinza para que no se agarre el pantalón a la cadena. Entonces ahí, fíjate, estamos matando dos cazadores de un disparo. Y por otro lado, bueno, mencionar que aquí se comenta mucho las aceras en Granada. Ya sabéis que de este programa os invitamos a que no uséis las aceras. Es un espacio que... consideramos que es digno del peatón y de la peatona.
Y además es un lugar que no está destinado exclusivamente a la movilidad. Es un sitio también donde disfrutar de la no movilidad.
Exacto. Y entonces, bueno, a pesar de esto, de que este programa mantenemos esta posición, es importante mencionar que las aceras de Granada, las personas que usamos mucho la bici y se comenta esto por ahí, las aceras de Granada son especialmente resbaladizas en ciertas partes por toda la ciudad. Entonces, hay muchos resbalones y ahí da igual la cubierta que lleves. Hay suelos muy lisos en el centro de la ciudad y bueno, es interesante usar la calzada, usar el asfalto. Tiene mucho más agarre que una acera, ¿vale? Siempre. Porque está hecha para que vehículos con neumáticos pasen por allí. Y luego podríamos hablar de elementos de seguridad y de cuidado para nosotras y nosotros mismos en invierno, que solo voy a mencionar y voy a mini detenerme en alguno pequeño por la especialidad que tiene en el invierno. Por un lado, las gafas. Hablaremos un día de complementos de la bicicleta, tal vez, pero las gafas a veces es interesante porque, por ejemplo, en sitios como Granada, cuando... Hombre, vamos a hacer un trayecto medianamente largo, no ir a la esquina por el pan. Pero las gafas son interesantes, aquí hay mucha luz y afecta a los ojos mogollón la luz solar, sobre todo a algunas personas que tengan o tengamos los ojos claros, y no es ninguna tontería usar gafas de sol. Pero aparte, a veces vemos cómo los ciclistas profesionales y la gente que va a correr largas distancias por el área metropolitana o la provincia usan gafas también... totalmente translúcidas, que no son de sol. Esto es un elemento de seguridad para que ningún elemento externo se te meta en el ojo mientras estás conduciendo, y no es ninguna tontería usarlas porque te puede librar de que se te meta una mosca. A mí me ha pasado mogollón de veces. Duele si vas a mucha velocidad y puedas tener un accidente. A veces pasa. Entonces, pues bueno, simplemente para tenerlo en cuenta. Ahora en invierno tal vez, pues no sé. Pero bueno, por comentarlo. Por otro lado, hablar de que la bicicleta no solo es para el verano, como decía la película, y en invierno se puede ir muy bien siempre que tengamos ciertos elementos que nos cuiden del frío, del viento y de la lluvia. Pues puede ser una braga para el cuello, que sea térmica, puede ser un cortavientos interesante. No nos vale una cazadora tal vez normal que nos quite movilidad o demás, aunque también... Pero vamos a conducir mucho mejor si usamos un cortavientos finito. Además, ahora hay muchos materiales que, que nos permite mucha movilidad y quitarnos mucho frío, y sobre todo el viento. En la bici el viento es importante. También está el elemento de guardabarros en la bicicleta. Ya sabéis que nos quita de mucha suciedad, tanto si llevamos equipaje, alforjas o mochila, o también nos ensucia mucho la ropa. Entonces, bueno, pues a tenerlo en cuenta, que los guardabarros puede ser una solución. Los guantes, muy importante en invierno, nos duelen mucho las manos, no es cuidarse nada las manos en invierno. Pero aparte, los guantes son un elemento de seguridad a la hora de caer en un accidente que tengamos, o simplemente nos hemos rebalado, o simplemente lo que sea. Los guantes nos quitan de muchos problemas en las manos cuando tenemos un accidente o demás. Y por último, el casco. El casco es recomendable, sabéis, siempre usarlo, y legalmente la zona urbana no es obligatorio, pero ¿no?
Así. Salvo los menores de 16 Exacto. años tienen la obligación de llevarlo.
Exacto.
En zona urbana, en zona interurbana, todos los ciclistas deben llevarlo.
Exacto. Aún así, es interesante llevarlo y bueno, es cuidar nuestra cabeza, pero aparte yo añadiría que en invierno, pues la posibilidad de resbalar o así aumenta ligeramente y más ligeramente aumenta, es decir, menos aumenta cuanto más tengamos en cuenta todo esto que acabamos de decir, pero ante eso, pues oye, pues nunca está de más usar el casco y tal vez es interesante pues decir, oye, pues hago una pequeña inversión porque llevar un casco que pese mucho, que sea incómodo y tal, es un rollo, ¿no? Pero hay cascos ahora que son muy ligeros, que son muy cómodos y que nos dan un elemento de seguridad vital para salvar nuestra cabeza. Y ahora en invierno no estorban porque hace frío. En verano a veces puede ser una molestia tal vez, pero ahora... Total, eso son...
Yo solo añadiría, para el caso de la lluvia, que es muy... Vamos, es muy recomendable... Por mi experiencia, tener tanto calzado, pantalones, chaqueta, gorro o capucha y guantes impermeables, pero también transpirables. Hay un montón de materiales de ese tipo de ropa, calzado, etcétera, que bueno, que te evita mojarte por fuera, pero también por dentro. Hay muchos impermeables que lo que te hacen es sudar porque no son transpirables y te mojan por dentro, ¿no? Por eso lo de ser impermeable por fuera y transpirable, y con ese equipamiento no importa que llueva, o sea, no hay, y teniendo las precauciones con el frenado y tal que has comentado antes, y con esta ropa da igual que llueva, que podemos ir perfectamente en bicicleta como cualquier día que no esté lloviendo.
Pues hasta aquí la sección de mecánica de hoy. Vamos con otro temita de este grupo, Black Market Karma.
La bicicleta moderna no es más que una máquina fruto de la sociedad industrial del siglo XIX, cuando se dieron muchísimos más inventos de máquinas en esa misma época. La alta burguesía asoció la idea de progreso a la bicicleta. Lo usaba como distinción social, como una forma de ocio saludable y además porque podían hacerlo. Era una élite con el tiempo y el dinero suficiente para poder disfrutar de ese nuevo medio de transporte. En ese momento se crearon multitud de asociaciones ciclistas que organizaban excursiones, competiciones, incluso revistas especializadas. En Londres, en el año 1878, ya habían 64 clubes ciclistas. En el resto de provincias del Reino Unido habían 125. Las más importantes de estos clubes, los más importantes, ya tenían más de 100 personas inscritas. En la década de los años 90 del siglo XIX comienza la producción en serie, y lo cual abarata su coste. De esa manera, en ciudades industrializadas, las clases medias pues empezaron a apropiarse de este nuevo medio de transporte, equiparándose así de esa manera a las clases superiores. Por ejemplo, en 1886, en Estados Unidos se produjeron 1 millón de bicicletas, en el Reino Unido 600.000 y en Alemania 500.000. 10 años después, en 1896, en el Reino Unido ya habían 1 millón de bicicletas para 28 millones de habitantes. En Estados Unidos, por su parte, habían 3 millones de bicicletas para 72 millones de habitantes. En 1899, por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron 1,5 millón de bicicletas. A finales del siglo XIX, el 10% de los norteamericanos ya era propietario de una bicicleta. En la década de los años 90 del siglo XIX, la bici, como medio de transporte, era el más usado en las ciudades industrializadas de Estados Unidos y el Reino Unido. Era el medio de transporte que más usaba las personas de estos dos países. Esto se debía a la producción en serie, que abarató su coste, al marketing y la publicidad que había en torno a este medio de transporte, y también a la mejora de los caminos. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania y en Holanda, las asociaciones ciclistas se convirtieron en un gran grupo influyente de presión para la mejora del pavimento de las calles y carreteras, así como la construcción de carreteras reservadas para ciclistas. En este caso, no podemos entenderlas como las vías ciclistas actuales, los carriles bici actuales. En aquel momento, esas carreteras reservadas para ciclistas era porque los caminos estaban mal pavimentados y se creaban nuevas infraestructuras diseñadas para que los ciclistas pudieran circular sin el agobio o sin los desperfectos que podían encontrar en un camino habitual de aquella época. De hecho, en 1896, en San Francisco, se celebró la primera manifestación de ciclistas donde se reclamaba un mejor pavimento de las calles. Por lo tanto, podemos decir que a iniciativa de los ciclistas surge lo que conocemos como la calzada asfaltada actual, tal cual como existe hoy en día. Y bueno, y así de esa manera lo describe se describe en el libro Roads Were Not Built for Cars, escrita por Carlton Reid. Es decir, que las carreteras y los caminos no se construyeron para coches, sino justamente las vías asfaltadas, entendidas como las que entendemos actualmente, las calzadas, fueron asfaltadas a petición o reivindicación de los ciclistas. Los primeros en reclamar las buenas calzadas no fueron los intereses de los automóviles, como generalmente se puede creer, sino que fue a iniciativa de los ciclistas. La bicicleta fue convirtiéndose en el medio de transporte de las clases trabajadoras, y la burguesía desplazó esa idea de progreso y distinción social hacia el vehículo del futuro, que era el coche. En 1909, un año después de la aparición del Ford T, la venta de bicicletas en Estados Unidos se redujo solo a 160.000. En el Reino Unido, en los años 30, la mayoría de ciclistas ya eran proletarios. Los promotores de los automóviles, lejos de lo que podríamos pensar ahora desde el punto de vista ciclista, fueron justamente ciclistas. Los promotores de los automóviles fueron justamente ciclistas. Entre ellos habían periodistas, inventores, fabricantes, activistas, etc. Los defensores del automovilismo en ese momento y de las buenas calzadas para este nuevo vehículo aprendieron sus formas de organizar y de organizarse y de presión social o de movilización social a partir de su activismo dentro del mundo de la bicicleta. Además de la bicicleta hacia el automóvil, se produjo también una transferencia tecnológica. Los automóviles no existirían si no fuera por las aportaciones de la bicicleta. De hecho, 64 marcas de automóviles comenzaron su actividad fabricando bicicletas. Por ejemplo, John Ford, Charles Royce del Rolls Royce, Lionel Martin de Aston Martin y Adam Opel de la Opel y sus hijos, todos ellos fueron, en primer lugar, usuarios de la bicicleta, ciclistas. En las ciudades de Estados Unidos, el boom de la bici de finales del siglo XIX se vio truncado por la producción en serie del automóvil, la aparición de la nueva clase media, la democratización del uso del coche, la publicidad y la expansión de la ciudad. Dormitorio finalmente consolidó la dependencia hacia el uso del coche. Si bien en el Reino Unido y Estados Unidos el uso de la bicicleta disminuyó en las décadas 30, 40 y 50 del siglo XX, en Holanda también fue disminuyendo. Sin embargo, si bien en los años 90 del siglo XIX en Estados Unidos y el Reino Unido se produjo ese boom de la bicicleta, en Holanda, durante ese tiempo, a finales del siglo XIX, la bicicleta solo estaba reservada para las élites. En 1899, en Holanda, solo habían 94.000 bicicletas para 5 millones de habitantes. En 1911, una de cada 10 personas en Holanda tenía una bicicleta. En 1916, ya el 75% de los desplazamientos en Holanda se hacía en bicicleta. Y en los años 30, entre el 70 y el 90% de los desplazamientos se hacían en bicicleta. O sea, imaginaos una calle de cualquier ciudad holandesa en este tiempo, donde el 90%, o entre el 70 y el 90% de la gente se movía en bicicleta. De hecho, podéis buscar vídeos en internet de ciudades holandesas de esta época y os sorprenderéis la masa de gente que ocupa las calles con bicicletas. Es una cosa exagerada. En esa misma época, en los años 30, por ejemplo, si bien en Holanda entre el 70 y el 90% de los desplazamientos se hacían en bici, por ejemplo, en una ciudad del Reino Unido como Manchester, el desplazamiento en bicicleta suponía el 25% del total de los desplazamientos. O sea que no, tampoco es poco. O sea, en los años 30 en el Reino Unido todavía se mantenía esa gran cantidad de uso de la bicicleta que se arrastraba desde finales del siglo XIX. En Holanda, por ejemplo, en 1940 ya había una bici por cada 2 habitantes. Las vías ciclistas que se hicieron en Holanda, o carriles bici, como lo entendemos, segregados del tráfico a motor, no se hicieron para que los holandeses comenzaran a ir en bicicleta, como estáis observando. Las bicicletas en Holanda y en Dinamarca, ese tipo de países, ocupaban completamente toda la calzada y de forma masiva. Las ciudades europeas industrializadas, debido a las crisis económicas, a las dos guerras mundiales, a la escasez de petróleo, hizo que el uso del coche de manera masiva llegara de una manera mucho más tardía que en Estados Unidos. Y por ese motivo, en sus calles, hasta la primera mitad del siglo XX, todavía seguían abarrotadas de bicicletas, consiguiendo, bueno, pues ese gran arraigo cultural e identitario durante generaciones tras generación que todavía perdura hasta la actualidad. No es hasta los años 30 cuando los holandeses también quieren ir en coche. De esa manera, la bicicleta cede su supremacía en el transporte urbano. El uso del automóvil en esa época se multiplicó por 10 y la bicicleta se redujo a la mitad. En otro programa creo que podremos profundizar más en el paradigma bajo el cual se sustenta la creación de carriles bici y vías ciclistas segregadas en Holanda. Pues requiere de un análisis mucho más largo y creo que en otro momento lo podremos analizar a partir de sus manuales y políticas en torno a la bicicleta que se produjeron a partir de los años 70 con la crisis energética de esa década. En Holanda, en los años 60, cuando la gente empezó a querer también tener un coche o disfrutar de esas maravillas del nuevo vehículo del futuro, pues se encontraron con que las bicicletas podían suponer un obstáculo para el desarrollo del automóvil en el espacio público. Por lo tanto, las vías ciclistas en ese momento se instauraron de manera para que pudieran introducir en las calles el vehículo a motor, el automóvil. Imaginaos una calle repleta de bicicletas donde la industria del automóvil quisiera desarrollar ese negocio. Pues sería inviable, o sea, no es posible. Entonces aparecen ya de una manera marginal la bicicleta a un lado de la calle para poder dar rienda suelta al vehículo del futuro en ese momento que era el coche. Por ejemplo, en los años 30 del gobierno nazi en Alemania impulsó lo que se llama el Volkswagen, ¿no? El coche para el pueblo, construyó numerosas autopistas y también, abarató el precio del coste del coche para que todo el pueblo, digamos, pudiera acceder a él. Pero también integró en esta construcción de infraestructuras para los coches lo que son las vías ciclistas segregadas, que fueron anunciadas como las nuevas infraestructuras para el coche fueron anunciadas por el propio gobierno nazi como aquellas calles completamente libres de bicicletas, ¿no? En un país donde la bicicleta, de 20 bicicletas habían 3 coches. Cada 20 bicicletas circulando habían 3 coches, ¿no? En Alemania. Fijaos el problema que tenían para poder desarrollar ese impulso económico que el gobierno nazi quería llevar a cabo para, digamos, reducir el paro de aquella crisis económica de ese momento a través de la construcción de carreteras, a través de la construcción de vehículos, de automóviles, fomentar la economía de esa manera, pues se encuentra con un problema en que las calles estaban llenas de coches. Pues habían 20 bicicletas, por cada 20 bicicletas, 3 coches, y de alguna manera había que vender la posibilidad de utilizar la bicicleta, el coche, por calles libres de bicicletas. Justamente en esa misma época, en el Reino Unido, también se empezaron a pensar en los primeros carriles bici por ese mismo motivo. Los coches empiezan a ganar fuerza tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, pero se encuentran con calles repletas de bicicletas. Esos primeros carriles bici en el Reino Unido no se hicieron sin resistencia. Los ciclistas de ese momento eran herederos o habían participado previamente en reclamar buenas calzadas, en empavimentar calzadas en lugares, en el espacio natural de la bicicleta, que era la propia calzada. Se encuentran con que ahora iban a ser marginados de ese espacio que ellos habían reivindicado, que habían reivindicado de calidad para ellos, y se les quiere marginar para que en ese lugar se introduzca el vehículo a motor. Hay una viñeta muy graciosa de la época, del año 1934 en el Reino Unido, donde aparece la segregación en el espacio público en forma de chiste, de viñeta, donde hay un carril para un carrito de bebé, otro carril para gente que va a pie, otro carril para gente que va en bici, otro carril que va gente por el aire, otro carril para las ambulancias, otro carril para los coches, en plan de ironía al segregar y al racionalizar el espacio público en secciones según la forma de desplazamiento. En definitiva, en los países que llamamos ahora ciclistas, incluso con la construcción de numerosas vías ciclistas segregadas, no han podido lograr las cifras de ciclistas que manejaban en la época dorada, hasta la mitad del siglo XX. En cambio, en la península ibérica, aquí en el Estado español, la bicicleta a finales del siglo XIX casi era prácticamente inexistente, salvo en pequeños círculos burgueses de algunas ciudades industriales. Posteriormente, nunca ha llegado a alcanzar los niveles de otros países europeos, probablemente porque en el Estado español todavía era un mundo rural, con mucha menos industrialización, con ciudades mucho más compactas y con un menor poder adquisitivo de la población. A partir de los años 60 hasta ahora, pues con todo el desarrollismo, en el éxodo que se produjo del mundo rural a las ciudades, la expansión urbana, el progreso asociado al coche, el consumismo, las nuevas clases medias, etcétera, pues se empieza a surgir pues el uso masivo del coche, ¿no? Pero claro, en ese momento no hay ningún arraigo cultural en torno a la bicicleta, ¿no? Sino que el arraigo cultural podríamos decir que podría ser más peatonal. A pesar de la segregación en aceras, las barreras arquitectónicas y otras muchas dificultades que la, una ciudad transformada para el uso del vehículo a motor produjo para lo, la movilidad peatonal. Aún así, en las ciudades de la península ibérica se usa o se va mucho más a pie que en cualquier otro país europeo, sobre todo en aquellos que se usa mucho la bicicleta, ¿no? Aquí se usa mucho más el a pie, el ir a pie.
El pie, se usa más, sí, más el pie.
Las zapatillas.
La zapatilla.
Pese a todas las barbaridades que se han hecho dificultando esa movilidad, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, últimamente estamos viendo un incremento importante de uso de la bicicleta en todas nuestras ciudades, ¿no? Ya sea mejor o peor, es verdad que en muchos casos por las aceras, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese nivel de uso de la bicicleta jamás en la historia lo hemos tenido antes. No hemos tenido jamás en nuestra historia tantísimas bicis como tenemos ahora. Es algo que justamente ni holandeses, ni alemanes, ni daneses pueden decir. Porque ellos, pese a hacer infraestructuras ciclistas, todavía no están ni a la mitad ni a un tercio de lo que tenían en su momento, ¿no?
Claro. Pero tal vez es que nosotros vemos ahí al norte, ¿no? Como, joder, mira cuántas bicis hay por el carril bici, pero mira cuántas bicis hay, ¿no? Y en realidad, pues eso, me parece súper interesante que atendamos a los antecedentes históricos para ver cuánta cantidad de bicis había antes y que es algo cultural que está allí, pero no solo, sino también la geografía, ¿no? La orografía del terreno acompaña, ¿no? Pues esos Países Bajos que es más llano, ¿no?
Bueno, también acompaña lo que es la fisonomía de la ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos ciudades mucho más compactas y uh-huh. por eso el peso peatonal es mucho mayor que allí. Uh-huh. En definitiva, el reparto modal que se suele ver en ciudades europeas, ¿no? Tipo Holanda y tal, es similar al que hay aquí a nivel de motorización. Tienen un problema igual que aquí, que es en las áreas metropolitanas, donde uh-huh. mogollón de gente va en coche. De hecho, si ves un mapa de Europa y te fijas en, digamos, en el triángulo de los Países Bajos y norte de Alemania, Italia y Dinamarca, en un mapa de carreteras está plagado, o sea, creo que no se ve espacio libre entre los dibujos de autovías. Uh-huh. Está súper masificado, uh-huh. urbanizado, y el uso del coche es muy, muy importante. Tiene un peso muy, muy importante. Ahora bien, han vendido maravillosamente el modelo de país en favor de la bicicleta y tal. De hecho, es que es un arraigo cultural que tienen desde el final del siglo XIX hasta ahora y lo han sabido vender muy bien. De hecho, aquí vienen muchos embajadores de la bicicleta a muchos ayuntamientos a vender esta historia, este modelo, no solo aquí, sino también en países que están en desarrollo. Ya sea en América del Sur, en Asia, etcétera, van a venderles el modelo holandés como un pack. Esto es lo que tenéis que hacer, que somos el país avanzado y vosotros que estáis en vía de desarrollo tenéis que seguir esta línea que es la correcta en fórmula para el desarrollo, ¿no? Sin embargo, hay otros muchísimos modelos, por ejemplo, el de la ciudad compacta y peatonal podría ser vendido perfectamente por cualquier ciudad del Estado español que quisiera ponerse a ello, ¿no? Sí. Pero también hay otros muchos más modelos en el planeta en cuanto a uso masivo o uso importante de la bicicleta y arraigo cultural de la bicicleta, ¿no? Y no necesariamente tiene que pasar por la historia de los Países Bajos europeos, ¿no?
No.
Y bueno, en definitiva es eso, ¿no? El desarrollo de la bicicleta en un sitio, pues depende del contexto cultural, social, económico, histórico y, como hemos visto, también urbano, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la aparición del Ford T, pero también la ciudad dormitorio es una expansión de la ciudad tremenda. Pues también, por ejemplo, yo qué sé, no te puedes... ciudades que son kilométricas donde el uso del coche es la única solución en ciudades dormitorio que están a no sé cuántos kilómetros de...
Exacto.
Y eso te influye mucho.
Bueno,
también.
Tal vez la única solución no, pero dificulta mucho, ¿no?
Claro, dificulta por ejemplo,
meter otro medio de transporte colectivos.
Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, que puede ser funcional en un radio de 9 kilómetros para una persona normal, no puedes plantearte hacer, yo qué sé, cuántos kilómetros tienen que recorrer gente que vive en una casita de no sé qué barrio de Los Ángeles que está a tomar por culo de no sé dónde.
Entonces, sí, sí. Y de vuelta se convierte en una ultramaratón ciclista, ¿no?
Carril Bici Today. Revolucionarios postmodernos adaptan la revolución a su escala. Si no te atreves a conquistar la ciudad, plantéate conquistar el carril bici.
En Pamplona, una retroexcavadora invade un carril bici y obliga a un ciclista a jugarse la vida circulando por la calzada.
Carrilbicistas reconocen el peligro de un coche que gira sobre un carril bici, pero no se ponen de acuerdo a quién advertir.
Desalojan la Gran Vía de Madrid por amenaza de bomba y José Manuel Calvo, que es un
concejal de urbanismo, creo,
desaprovecha la oportunidad de poner un carril bici. Dios mío.
Defensores de los carriles bici de Sevilla intentan donar sus cerebros, pero son rechazados.
Sevilla baja hasta el número 10 en el índex
de los que pagan.
De los que pagan por un puesto en el índex.
Ultimísimo estudio encuentra un aumento en el uso de la bicicleta de entre el 0% y el 1,000,000%, gracias a la instalación de carriles bici segregados.
Los peatones de Barcelona tienen que contribuir a su bienestar y seguridad prestando atención a lo que otros hacen porque el ayuntamiento les autoriza.
Teólogos carrilbicistas dicen: los carriles bici son una consecuencia del pecado original. No somos perfectos y somos mortales.
Problemas que crea el carril bici son los más fáciles de resolver, porque desaparecen en cuanto te olvidas de que hay un carril bici.
Ciclistas de Cádiz salen a hacerse insoportables en la calzada para exigir que les encierren en carriles bici.
Los accidentes en carril bici es como la corrupción en el PP. Son todo casos aislados.
La bici en Holanda es como la vaca sagrada en la India. Te encuentras una en cualquier lado y tienes que moverte a un lado para evitarla. Carril Bici Today.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, Autonomía Ciclista. Esperemos que lo hayáis pasado bien, que los consejos os han sido útiles y la información valiosa. Y nos vemos muy pronto en un nuevo programa de Autonomía Ciclista. Muchas gracias.